Así es, Fermín. Vamos a hablar de deporte. Saludamos a dos personas desde COLEFNA. Primero a su presidenta de la Junta y también secretaria general del Consejo COLEF, a Sonia Arce. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también a David Fernández, vocal de la Junta de COLEFNA. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, antes de nada, explicarnos qué es COLEFNA.
Bueno, pues COLEFNA es el Colegio de Educadores y Educadoras Físico-Deportivos de Navarra, es decir, lo que agrupa a las personas que somos tituladas superiores en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La mayor parte de la ciudadanía, cuando les dices esto, algunas personas piensan, ¡ah, sí, los del INEF, estos! Y hay algunas personas que no saben ni que existimos, a pesar de que aquí llevamos 40 años. Los educadores y las educadoras físico-deportivas somos las que hemos estudiado la carrera universitaria en Ciencias del Deporte, que ahora se llama abreviada CAFID, que es este año el primer año que empieza aquí en la UNA, con lo cual, bueno, estamos dando un paso muy adelante en cuanto a la formación.
Un buen paso y además, mira, como lo has mencionado de carrilla, también te digo, oye, 40 años con nosotros.
40 años, sí. En realidad somos una profesión que la ciudadanía ha utilizado mucho, que es, sabe que somos importantes, pero no valora la importancia de que la cualificación de las personas que le atienden, o no valoran incluso desde los partidos políticos o incluso desde las instituciones oficiales, no han valorado, no nos han valorado como institución. No dejamos de ser una corporación de derecho público que tienen que contar con nosotros, incluso en la redacción de leyes. Es verdad que en eso sí que tengo que decir que hemos avanzado. Esta tarde, por ejemplo, tenemos el Consejo Navarro del Deporte, de la cual formo parte desde hace muchos años, pero es verdad que es un poco pena que después de llevar 40 años en Navarra y 60 a nivel estatal, todavía hay mucha gente que no sabe qué es nuestra profesión, que no sabe qué somos o qué podemos aportar a la ciudadanía.
Oye, pues mira, tenía tres preguntas, pero te repito la que acabas de hacer. Cuéntanos brevemente, ¿qué nos aportáis, además de muchas cosas, por ejemplo, de esa ley de acceso a las profesiones del deporte en Navarra?
Pues, bueno, como que os aportamos, primero vamos con la ley de profesiones del deporte, si te parece,
sí.
Y después vamos con qué aportamos a la ciudadanía, porque creo que tenemos un papel importantísimo,
sí.
¿No? Mira, la ley de profesiones del deporte en Navarra surgió a raíz de que se dieron cuenta de la importancia que tenía el que todas las formaciones que había a nivel deportivo, que son de todos los niveles que hay, desde las certificaciones profesionales hasta el grado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, había que establecer qué era competencia de cada quien, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, todo el mundo tiene muy claro cuál es la competencia de un auxiliar y cuál es la competencia de una persona que es médico. Y, sin embargo, en el mundo del deporte hay una amalgama de formaciones que no beneficia a la ciudadanía, porque la ciudadanía no sabe si la persona que tiene delante tiene las competencias adecuadas para que esa actividad física que le va a ofrecer sea la adecuada y de verdad sepa adaptarla a su situación personal, a su situación de salud, a sus patologías, etcétera. Entonces, la ley del deporte, fíjate, yo siempre digo, fue antes decía en la anterior legislatura, ahora ya tengo que decir en la anterior, no, en la anterior legislatura, que fue una ley que se aprobó por unanimidad, la única ley que se aprobó por unanimidad y fue la última de la legislatura. Se aprobó esa ley y se acabó la legislatura. Para nosotros fue súper importante que fuera por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos de todos los colores nos dijeron, esto es importantísimo para la ciudadanía navarra, y nosotros colaboramos mucho en la redacción de esa ley, estuvimos trabajando en un grupo de trabajo y resulta que nuestra alegría de que se había aprobado esa ley por unanimidad ha caído en el saco roto del olvido porque no se ha hecho los desarrollos reglamentarios. Se ha ido retrasando la aplicación de la ley. Esa ley tenía algunas disposiciones en que decía en qué momento y en qué fecha iban a entrar en vigor. Pero necesitaban unos desarrollos reglamentarios que también tenían unas fechas puestas y que no se han llevado a cabo. Es verdad que hemos tenido una pandemia que en el ámbito de, bueno, iba a decir en el ámbito de la actividad física, qué tontería, en el ámbito de todos, ¿no? Y de todas, ha afectado muchísimo, pero han utilizado la pandemia para justificar el por qué no se ha hecho ese desarrollo reglamentario. En este momento final de la legislatura se está llevando a cabo el desarrollo de uno de los reglamentos que tenían que salir, pero tenemos que decir desde COLEFNA pues que es una pena que la sensación que hemos tenido es que esta ley se ha dejado en un cajón en estos 4 años, que esperamos que de verdad se ponga en marcha porque es muy importante para la sociedad navarra. Y sobre todo, fíjate, yo Digo, para la sociedad navarra es importante, pero es que estamos engañando a la ciudadanía porque estamos ofreciendo unas formaciones, los grados de los ciclos de grado medio, que son de actividades en naturaleza, los ciclos de grado superior, y el grado universitario, que ahora se vende en la universidad como que era muy importante implantarlo, y que es verdad que era muy importante, pero yo les estoy diciendo, ojo, porque estamos dando esta formación, pero estamos mandando a la gente a un descontrol absoluto, en el que en este momento no hay en ningún sitio que diga que tú tienes un papel si eres graduado en Ciencias de Actividad Física y tú tienes otro papel si eres una FP de grado medio o si tienes una titulación federativa. Uh-huh. Entonces, claro, ¿cómo estás vendiendo un sistema formativo de todos los niveles cuando luego las salidas profesionales todavía no están determinadas porque esa ley no ha entrado en vigor?
Claro, se trata de poner, ordenar toda la situación del deporte porque tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene INEF, mucha gente que tiene una FP, mucha gente que tiene una titulación de deporte o mucha gente que con toda su buena voluntad trata de sacar adelante el equipo de peques de baloncesto de su colegio, ¿no? Y lo que decías, claro, esa persona que está encargada de eso tiene que tener unos conocimientos y una base ya no solo para hacerlo bien, ya que hablo de baloncesto, para que sepan defender en zona o al hombre, sino también para no perjudicar en la salud, ¿no? Porque al final puedes hacer hay una serie de prácticas que pueden ser lesivas,
claro,
o peligrosas.
Es así, es muy importante que la gente se dé cuenta que lo que pasa en el ámbito del deporte afecta mucho a la educación integral de todas las personas. Y cuando hablas de niños y de niñas pequeñas, es verdad que se ha fundamentado mucho en el voluntariado, pero el voluntariado en cualquier otro entorno, nadie entiende que los voluntarios y las voluntarias que van a estar en el encierro de Pamplona en las fechas recientes de San Fermín no sean sanitarios. Nadie lo entiende. O sea, todo el mundo entiende que si estás haciendo una labor de voluntariado en día, en Cruz Roja, etcétera, tienes tu formación. Sin embargo, en el mundo del deporte, como tú dices, ha habido que sacar adelante muchos equipos con la buena voluntad. Pero no solo hace falta buena voluntad. Luego nos estamos dando cuenta que esos niños que pasan por equipos que han empezado con entrenadores y con entrenadoras que tenían muy buena voluntad pero no mucha formación, resulta que caen en lesiones serias, pero ya no solo en lesiones serias, sino también en problemas de educación, ¿no? Que lo estamos viendo quizás más en el mundo del fútbol. Ahora hay una oficina de mediación que ha puesto en marcha el Instituto Navarro del Deporte donde se reciben denuncias, y se reciben denuncias muy serias de cosas que pasan entre las familias y los entrenadores, entre los entrenadores y los niños. Entonces, tenemos que asegurarnos que la persona a la que dejamos a nuestras niñas, a nuestros niños, hacer su actividad física, sea una persona que está preparada. Ya sí, no solo, como tú dices, ¿no? Que sepa hacer la defensa uno contra uno, o que les sepa enseñar a hacer un buen regate, o que les enseñe a tener una buena visión de juego, sino que les eduque íntegramente. Porque en el deporte la persona se forma en todas sus capacidades, en todas sus competencias, ¿no? Se relaciona con otros iguales, tiene que asumir muchas veces ese rol de secundario cuando hay alguien que está por delante de él, tiene que saber ganar y perder, que esto, por ejemplo, la gestión de el ganar y el perder es algo que hay que educarlo.
O el jugar más y menos.
O el jugar más o menos, que eso a todos nos cuesta en la vida en general estar en esa situación de banquillo, ¿no? Que en el deporte se ve muy claro. Pero ¿cuántas veces no nos ha tocado a todos los que estamos en esta mesa estar en esa posición de tengo que asumir este rol? Y eso hay que educarlo. Y los niños y las niñas, ahora se lleva una cultura de la no frustración, ¿no? No, pobrecito mío, que mi niño no esté frustrado, ¿no? No, le suspendáis porque ahora, pobrecito, le vais a frustrar. Es que va a sufrir muchas frustraciones en la vida. Y el deporte educa muy bien eso, pero hay que saber hacerlo.
La importancia de la figura del que se pone delante, porque la formación, eso es, no solo es técnica, como decía Sonia. Hay una formación metodológica, pedagógica, hay una formación de motivación. Hay muchos casos, si preguntas a muchos deportistas, te dirán que esa motivación o esa vocación les ha venido porque han conocido a una persona que les ha dado esa chispa, ¿no? Esa chispa para seguir, para entrenar y para continuar toda su vida con ese entrenamiento.
Claro. David, claro, en esta ley de acceso a las profesiones del deporte, en su día fue como, ¡hala! Y ahora todo el mundo, todos los voluntarios que hay aquí, ¿cómo lo hacen? Porque claro, nos ayudan mucho a sacar los equipos. Pero claro, ese tiempo que había que dar, que creo que era natural y necesario darle, oye, vamos a dejar a la gente que pueda ponerse al día, vamos a decirlo así, ¿no? Recibir esa formación. ese tiempo, como estaba explicando Sonia, se nos ha pasado de largo y ya vamos tarde para poder hacer esto y que todos los peques reciban una formación en valores, en deporte, bueno, para que estén bien guiados, ¿no? Y que no solo sea buena voluntad.
Sí, sí, peques y mayores también.
Sí, claro.
Al final, sí que es cierto que al final pues han pasado casi 4 años. 4 años desde que se hizo la ley y vamos, sí que es cierto que tiene que haber un periodo, ¿no?, de cambio, de adaptación, pero ese periodo pasa también por tener voluntad de hacerlo.
Claro.
Sí, no, sin más. Decir que esa voluntad que luego se habla con los políticos, hemos hecho recientemente jornadas de hablar con las intenciones políticas, etcétera, y todo el mundo coincide en que sí, que hay que hacerlo, que es bueno, pero esa voluntad pues igual se puede echar un poquito en falta. Uh-huh.
Luego,
de querer hacerlo.
Luego al dar al botón, ¿no? Oye, y ahora nos ponemos en marcha, es el que falta.
El que falta, ¿no? O sea...
Entonces, Sonia, a la que llegue se lo preguntaremos, ¿no?
Bueno, mira, este es uno... Antes te he dicho que habían puesto en marcha ahora al final de la legislatura. En este momento acaba de salir a consulta pública el decreto de habilitaciones. El decreto de habilitaciones, que tenía que haber salido hace 2 años, lo que hace es precisamente lo que tú has dicho, es... Esa gente que ya estaba en el mundo del deporte,
sí,
pero no tienen las titulaciones que ahora exige la ley de acceso a las profesiones del deporte, vamos a decidir qué necesidades de años de experiencia y de otro tipo de formaciones no regladas necesitan para que yo te habilite para la profesión que has hecho siempre. Es decir, la gente nos dice, ¿os queréis cargar el sistema deportivo? Bueno, poca gente nos lo dice, pero es que con estas exigencias, y les digo, no, lo que queremos hacer es que sea un sistema deportivo de calidad y profesionalizado. Es decir, si a mí me están exigiendo a que invierta dinero en mi formación por el bien de los que van a recibir mis servicios, pero a mí me tendrán que garantizar que luego voy a tener un contrato de trabajo como Dios manda, uh-huh, y un sueldo como tiene que ser. Bueno, pues en este momento está consulta pública ese decreto de habilitaciones. Es verdad que en este plazo, o sea, en ese decreto de habilitaciones, nosotros algunas alegaciones que hemos hecho respecto a los plazos que dejan para habilitarse, sí, claro, yo les digo, a ver, que es que desde hace 4 años la ley es pública, quiere decir, todo el que estaba en el mundo y en el sistema del deporte ya ha podido saber qué necesidades iba a tener. Y no hemos observado un aumento en las formaciones y en la exigencia de, o sea, en la petición de formaciones. Quiero decir, la gente ha dicho, bueno, que viene, sí, que viene Caperucita,
que
ya
viene
veremos.
El lobo, que viene el lobo.
O que viene el lobo, eso no, Caperucita, que viene el lobo y, sin embargo, no se han puesto manos a la obra. Pero es verdad que ahora va a salir ya el decreto de habilitaciones en el que dice cuántos años de experiencia tienes que tener para poder desarrollar la profesión de monitor o de monitora, cuántos años de experiencia y qué formaciones no regladas tienes que tener, porque nos encontramos que hay muchísimas empresas que, como se han dado cuenta que el mundo del deporte era un mundo que atraía mucho, han lanzado muchísimas propuestas de formaciones que no son formaciones oficiales, que las familias han invertido muchísimo dinero y que ahora se van a dar cuenta que esa ley no reconoce esas formaciones, pero es que son formaciones no regladas.
Claro.
Es decir, nadie comprueba que las competencias que se adquieren en esas formaciones son realmente las que necesitan. Entonces, bueno, vamos a regularizar esto desde educación. Tienen también todo lo que son las certificaciones profesionales que puedes ir haciendo módulos. Tú a ti te dicen, por ejemplo, venga, pues con la experiencia que me demuestras, te convalido 2 módulos, pero estos otros 2 módulos los, claro, tienes que cursar. Bueno, yo creo que de verdad eso es bueno para todos.
Y que además, para gran parte de esa gente que con toda la ilusión y el cariño ha sacado y que gracias a ellos ha podido haber muchas actividades, la mayoría tienen ese interés de, oye, voy a aprender, que voy a poder hacer mejor, voy a poder ayudar mejor, ¿no? Yo creo que la mayoría están remando en, o por lo menos eso es lo que en mi entorno llega. David, propuestas para mejorar la práctica física de la ciudadanía y, por lo tanto, la salud. Una de ellas, de hecho la comentábamos el otro día, es esa tercera hora de educación física que se ha hablado en muchas ocasiones y que, bueno, hablas con sanitarios y te hablan de ese problema de obesidad que hay en la sociedad y que creo que es un buen modo de ponerle remedio, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es, volviendo otra vez a los niños, esa tercera hora de educación física es ahora mismo importantísima. Es el único... Sonia sabrá un poquito más de esto también porque se dedica a la docencia, pero sí que es cierto que los beneficios que puede aportar esa tercera hora de educación física son muy grandes, ¿no? Al final...
Y además que va en beneficio directo de los que más lo necesitan.
Eso es. La educación física es en los centros educativos, al final es el único sitio donde independientemente del poder adquisitivo de las familias, independientemente de la capacidad que tengan para apuntarle a extraescolares o no apuntarle, o llevarles, o traerles, o estar el sábado en el partido, etcétera, ya les estás garantizando que están haciendo una actividad física mínima, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, mínima, y que además pues atajas un poco ese punto tan importante que has dicho de la obesidad infantil, que está, al final van a ser futuros enfermos crónicos, por no hacer actividad, por no hacer algo tan básico como una actividad física mínima.
Sonia, al final aquí hay dos cosas. Un lado, lo que nos puede aportar esa tercera hora a la obesidad de manera directa, y también esa tercera hora lo que nos puede aportar en cuanto a que adquieren una serie de habilidades para que luego puedan, si quieren, desarrollar otras actividades.
Sí, mira, así es. La tercera hora de educación física, hay mucha gente que dice, ¡buah, ya estáis, la de años que lleváis!, ¿no? De verdad que yo me he reunido con gente de todos los ámbitos políticos, tanto de salud como de educación, porque llevo casi 12 años de presidenta, y nadie me ha dicho que no comparte lo que nosotros exponemos, ¿no? Pero en educación llevan muchos años diciéndome, ya, es que todo el mundo pide qué hay de lo mío. Y yo siempre les digo, no hay ni una sola asignatura que tenga tantas evidencias de lo que aporta al alumnado como la educación física. No hay ni una sola asignatura que tenga evidencias en lo que afecta a la educación integral, a la salud y sobre todo a esos hábitos que tú decías. Fíjate, hace no demasiado tiempo salió un estudio, el estudio que más países han participado, en el que demuestra que la adherencia a la práctica física está directamente relacionada con el número de horas de actividad de educación física que tienen en los centros escolares. Y yo siempre les decía, ¿qué más evidencia queréis? Que lo que os estamos diciendo es, aumenta las horas de actividad física, perdón, de educación física escolar en los centros, para asegurarte que la ciudadanía tiene una adherencia a la práctica física y asegurarte esas reducciones en el gasto sanitario, que luego se explicará bien David, el plan de prescripción de actividad física, que es otro de los grandes estándares que queremos trabajar. En este momento tenemos una nueva ley educativa, la LOLOE, que si hay cambio de gobierno parece que es una de las leyes que quieren derogar. Mira, yo aquí, ya que nos das voz, y aunque esto es de nivel estatal, pido por activa y por pasiva a todos los grupos políticos que lleguen a ese pacto educativo. No podemos, yo me dedico al mundo de la educación, soy una educadora defensora acérrima de lo que pasa en las aulas, yo soy feliz desarrollando mi trabajo, pero necesitamos un pacto de educación. No puede ser que cada 4 años el profesorado tengamos que cambiar toda nuestra manera de dar clase, tenga que cambiar toda la estructura, no puede ser. Entonces, la LOLOE lleva una buena línea educativa, de verdad, que aporta muchísimas cosas positivas. Hay algunos flecos muy pequeños y que no son básicos, que es lo que enfrenta a los grupos políticos. Llegar a un acuerdo, que es que de verdad que el alumnado lo necesita. Y respecto a esto, en la LOLOE hemos asumido, el otro día estuve en el Foro por la Educación Vial en Madrid, participando en una mesa de debate, hemos aceptado también dar en nuestro currículo la educación vial. Hemos aceptado dar en nuestro currículo toda la reanimación cardiopulmonar. Es decir, el colectivo de profesores y profesoras de educación física nos lanzamos a todo porque creemos de verdad en nuestra capacidad de enseñanza. Pero claro, si nosotros vamos cogiendo de todo y no nos revierte el más horas de educación física, claro, va quedando en algo tan, tan, tan pequeñito que podemos trabajar, que es imposible. Y como decía David, y esto nos gusta incidir mucho, de verdad que es que solo en las horas de educación física es donde va todo el alumnado, del tipo que sea y del nivel educativo, económico y social que tengan. Nos dicen,
vamos a darles esa oportunidad.
Eso es. Nos dicen que hagan extraescolares. Es que hay muchas familias, de verdad, hay muchas familias.
Que por dinero o por horarios no pueden.
O por horarios. A mí, es que nos vamos al pueblo todos los fines de semana. Y como estamos centrados en el deporte federado y competitivo, en el que se compite los fines de semana, hay muchas familias que no tienen acceso a él. Y que dicen, no, es que yo el fin de semana no puedo estar llevando a mis hijos a 27 sitios, porque esta es la realidad. Entonces, vamos a dejarles que lo hagan en la educación física, en el horario escolar. Y luego ya, el que además quiera, como pasa con el inglés...
El que quiere un extra.
Esto es, ¿no? Entonces, esa tercera hora es una reivindicación sobre todo por eso, porque de verdad, o sea, si vierais, si la ciudadanía, a mí me gustaría tanto que mis clases fueran abiertas, porque si vierais las caras de satisfacción que se produce, y yo trabajo con adolescentes, que no trabajo con peques, que a veces a los adolescentes nadie les imagina con cara de satisfacción en el cole, ¿no? Pero si vierais las situaciones de emoción que se producen en nuestras aulas, y ahora toda la educación emocional dice, ¿no? Si algo te llega con emoción, lo vas a aprender mejor.
Claro.
En nuestras aulas, la emoción se produce el día. El conseguir un éxito para un alumno es un recordatorio para toda su vida del día que consiguió hacer eso que se propuso en un aula. No se les va a olvidar nunca. Y entonces eso es muy importante. Y sobre todo, si conseguimos que ese alumnado tenga una adherencia a la práctica física, vamos a tener una sociedad más saludable. Y ahí es donde viene lo que os va a contar ahora David, si os parece, el plan de prescripción de actividad física.
Sí, apuntar también que además, como bien has dicho, es una reivindicación fundamentada. O sea que al final
sí, sí.
Ya hay muchos estudios, la relación entre el beneficio cognitivo, hay incluso beneficios en aspectos como matemáticas, lenguaje, solo por hacer actividad física. La de competencias que se trabajan con la educación física no se trabajan en muchas otras asignaturas. Y ya te digo, pues al final hay ejemplos como, por ejemplo, Finlandia.
Sí.
Tiene una hora de actividad física cada día, 5 días a la semana. Y tiene al final luego unos resultados en otras materias
sí.
Impresionantes.
Al final son datos y lo que ha dicho antes Sonia, hay ciencia. Si os parece, David y Sonia, como hemos hablado largo y tendido, tenemos algún tema más pendiente para hablar y a desarrollar, pero en unos días nos volvemos a juntar y seguimos avanzando, ¿vale?
Vale, pues muy
perfecto.
Bien, muchas gracias.
David y Sonia desde Colefna, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.